Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
El día de hoy es una invitación especial continuando con nuestro programa de OAT y hablaremos acerca de la educación especial y educación alternativa. Profesora Luz Helena, ¿cómo está el día de hoy y qué nos trae?
Buenos días, Diego. Buenos días a los ciberoyentes, al profesor Sebastián Cobos. Son Duarte que nos permite la vamos a continuar con las lecturas y los resultados que se han elaborado en el taller de con los estudiantes de OAT, con la fundación, los estudiantes que pertenecen a la Fundación Transiciones Crecer. Vamos a tratar de conversar con Juliana y hablar también acerca de la educación para personas con discapacidad cognitiva. Recuerden que me pueden escribir
@urrosario.edu.co. Gracias, maestra. Profesor Cobos, ¿cómo está y qué nos trae para el día de hoy?
Bueno, muy buenos días para todos ustedes, para nuestros oyentes, para el profesor Diego, para la profesora Luz Helena, para el profesor Rodrigo, y también un cordial saludo para el profesor Oscar Salamanca, que quizás nos está escuchando, que pertenece al programa de OAT. Pues hoy vamos a seguir con nuestro programa de educación especial y algunas reflexiones sobre lo que implica este tipo de educación y lo que ha sido también este año para nosotros como educadores. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@urrosario.edu.co o a mi cuenta de Twitter @profeur. Muchas gracias.
Gracias, maestro. Y como siempre, el profesor Rodrigo nos envía el siguiente saludo.
Un cálido saludo, querida ciberaudiencia, que se une a este espacio para disfrutar de una hora de temas relacionados con la cultura. Un saludo a mis compañeros del Centro de Lectura y Escritura en Español y a nuestros invitados. Hoy les hablaré de la educación alternativa y especial en nuestro país. Este es el Se Lee Cultural, una idea original del Centro de Lectura y Escritura en Español, unidad del Centro Multicultural y Multilingüe de la Escuela de Ciencias Humanas. No olviden agendar su asesoría con el CELE a través del aplicativo Casa UR. Yo soy Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co para compartir sus opiniones o para sugerirnos algún tema de actualidad. Buen día.
Gracias, maestro Rodrigo. Y recuerden, en la dirección general está el señor Sebastián Ríos y en el control master, desde un control remoto, nuestro amigo Nelson Duarte. Y hoy estaremos acompañados de muy buena música. Pues elegí la canción de los Rolling Stones. No pude ponerlas todas, pero pues por lo menos nos divertiremos con cuatro temas mientras hablamos de este interesante programa. Y Nelson nos da una muy buena noticia. Profesora Luz Helena, por favor, dé la bienvenida a nuestra invitada.
Bueno, buenos días. Estoy muy muy feliz de contar con la participación de Juliana. Es una estudiante que lleva que está en quinto semestre en la Fundación Transiciones Crecer. Juliana es una estudiante que lleva con nosotros en los talleres de CD desde más o menos 2 o 3 años que hemos compartido con ella. Juliana es una estudiante que revela que ha manifestado en su proceso unos grandes avances y capacidades tanto como en la escritura. Entonces, pido a los ciberoyentes que escuchemos con atención lo que ella nos tiene para compartir.
Listo, entonces le damos paso a Juliana. Por favor, Juliana, ¿estás ahí?
Sí.
Bueno, comienza por favor a leernos tu poema o tu escrito.
Dale. Dice, la muerte de color amarillo. La alegría tiene miedo y es fea. La alegría es fuerte y tiene sus y la tristeza es tranquila y tiene terror. El susto es de la fuerte de color amarillo.
Muchas gracias, Juliana. Y dime, ¿de dónde surgió de tu escrito? ¿Juliana?
¿Sí? ¿Escuchaste la pregunta? No. Diego, que sí se la pregunta.
Bueno, Juliana, la pregunta es ¿de dónde salió el tema? O sea, ¿qué te influyó a escribir acerca de los colores y la muerte?
Me influyó que también que uno debe tener como la tranquilidad de pues tener y muchos los colores, porque igual sería como algo tranquilo.
Ah, ya, bueno, muchas gracias, profesor Cobos. Profesor Cobos, ¿quiere hacerle alguna pregunta a nuestra invitada?
Sí, Juliana, ¿cómo llegaste a Bate? ¿Cómo te enteraste de estos servicios y cómo te han parecido los talleres?
Me parecieron chéveres, pues participar y todo, me parecieron chéveres los talleres, pues estar pues en clase pues de CLE, porque pues uno tiene que aprender en lo que está haciendo.
Gracias, Juliana. Profesora Luz Elena, una pregunta para nuestra invitada.
Juliana, aquí, digamos, en nuestras experiencias, que hemos, digamos, en la relación que hemos tenido juntas, ¿no? Ya nos conocemos aproximadamente. ¿Qué anécdotas falsas del taller de Selvi? ¿Qué ejercicio recuerdas? ¿Qué ejercicio te ha gustado?
Que, por ejemplo, leer lecturas, saber hacer dibujos.
¿Recuerdas alguna lectura?
No. No.
¿De un ejercicio que te haya gustado? ¿O de ejercicio que más te haya gustado, Juli?
Por ejemplo, hablar de las regiones.
Juliana, ¿tú de dónde eres?
Yo soy, bueno, yo nací pues en Pasto, pero vivo ahorita aquí en Cartagena.
Ah, ya, ¿y cómo te va con eso? ¿Te gusta Cartagena?
Sí, me gusta Cartagena.
Bueno, ¿alguna otra pregunta ya para cerrar, compañeros?
¿Qué, cómo manejar el tema de la virtualidad?
¿Escuchaste, Juliana?
No, me la puedes repetir.
Creo que si nos escuchó, se cortó un...
Juliana, la pregunta es, ¿cómo te han parecido las clases virtuales?
¿Cómo me han parecido? Un poquito difícil, pero sí me gustan, porque pues veo a mis compañeros, puedo participar en clases.
Bueno. Le damos las gracias a Juliana, muy bonito el poema, y pues esperamos tenerla aquí junto a nosotros, pues cuando estemos de pronto el otro semestre, que podamos estar presencial en algunos programas, estar con ellos. Muchas gracias, Juliana, por haber aceptado nuestra invitación.
De nada.
Bueno, y continuemos con el programa.
Se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, y continuamos en CD Cultural escuchando a los Rolling Stones. Y comencemos con el profesor Cobos. Maestro, ¿qué nos puede contar acerca de esto de la educación alternativa y de sus experiencias?
Bueno, de verdad que en primer lugar nuevamente felicitar a los profesores del CLE que hacen parte de este programa de debate, porque es verdaderamente un reto enseñar a estudiantes pues con otro tipo de habilidades para aprender, que aprenden de forma distinta. Y pues yo quisiera preguntarle a la profesora Luz Elena, aquí para si me permiten, preguntarle cómo llegó al UAT y cuál ha sido el principal como docente que ha tenido.
Bueno, yo llegué a
UAT
aproximadamente hace 3 años, con el vínculo que se da precisamente con la Fundación Transiciones Crecer, que hace parte también de la universidad. Ese vínculo se dio precisamente por una necesidad de crear unos talleres específicos de lectura y escritura para los estudiantes de la fundación. Claro, nos enfrentamos en ese momento con el profesor Oscar Salamanca y nos enfrentamos a crear una serie de estrategias e inicialmente pensamos que debían ser estrategias especiales o estrategias digamos diferentes de las que manejamos en aula de clase. Yo soy profesora de lectoescritura, de argumentación y de ensayos, he sido profe y entonces porque fue modificar al principio qué tal debo modificar mis estrategias o las herramientas que tengo para elaborar estos talleres tanto de lectura como escritura, pero digamos me di cuenta que lo importante no tanto es las herramientas sino el cómo y para qué. Entonces empezamos a pensar con Oscar herramientas que están
maestra, ¿sigue ahí?
Sí, perdón, me fue un momento del internet. Lo que estaba diciendo es que las herramientas que empezamos a utilizar o las herramientas que empezamos a crear están vinculadas a una finalidad y eso nos cambió el panorama para la creación de estos talleres, es decir, ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad? Y nos dimos cuenta que la herramienta no necesariamente tiene que ser especial para la población, sino finalmente... nos está fallando mi internet y el fin nos permitió crear herramientas vinculadas al pensamiento crítico. Entonces cada lectura, cada taller de escritura está llamado a fortalecer o ampliar por lo menos el espectro de las ideas y de los pensamientos que pueden incluso surgir en los estudiantes, reforzar esas ideas nuevas, reforzar una capacidad de pensamiento en el caso de la, digamos que también puede ser, podría considerarse como un reto, muchas personas o en el taller o en la experiencia que he tenido en el taller, los estudiantes generalmente asienten lo que les dice el profesor, entonces suelen obedecer y seguir lo que los profesores de apoyo les indican, ¿sí? Y lo importante con los talleres, lo que nos dimos cuenta con Oscar, era que ellos tienen la posibilidad
de desarrollar una autonomía y una capacidad que a través de las herramientas se las podíamos ofrecer. O sea, tenemos unas herramientas de lectura de la misma manera que lo hacemos con los estudiantes en la universidad, ¿sí? Tenemos unas herramientas, pero el punto no es aprender unas reglas para una buena lectura, para una buena escritura, sino cuál es la finalidad. Y entonces empezamos a crear estos talleres con esa finalidad, y entonces, como les digo, nos dimos cuenta que no tenían que ser técnicas especiales, sino lo importante es el fin que buscamos con ellos. Y nos ha resultado muy bien porque la creatividad de los estudiantes se ha visto reflejada en sus trabajos y en los trabajos que se lograron compartir en el programa anterior y en este programa.
Gracias, maestra. Otra pregunta que
yo
me nace desde de aquí hacer la pregunta es, digamos, ella cómo, usted cómo identifica esa creatividad en estas personas, digamos, se expresa de una manera distinta, o ellos tienen nuestros los intereses, digamos, de una persona que tenga sus capacidades normales. Cuénteme, maestra, cómo se expresa esa creatividad y ese sentido crítico.
Bueno, ellos o incluso a través de los talleres lo que hemos evidenciado es un gran talento para la imaginación y la creación constante. Hacen unas asociaciones importantes con respecto a la realidad, con respecto a lo que consideran desde el punto incluso de vista político, incluso de vista social, ¿sí? Tienen, creo que a veces, como les decía, los estudiantes están muy vinculados a la o a las ideas que sus profesores y que la familia les otorga, digamos, ellos están muy vinculados y muy arraigados. La creatividad se manifiesta cuando ponemos en duda esas creencias, y que ellos también tienen como esa capacidad de identificar y de reconocer, ay, esto no sabía que, por ejemplo, a propósito de regiones, hay distintas formas de ver el arte, o hay distinta forma de comprender la manera en cómo vivir. Ahí ellos empiezan a crear, a partir de la imaginación, interpretaciones alternativas sobre la realidad que se manifiestan tanto en la mayoría de sus escritos, ¿no? Como que allí ellos se les da una especie de confianza para que puedan dar rienda suelta a la imaginación. Es decir, que imaginar no está mal. De hecho, tanto para los adultos como para los niños y los estudiantes, a veces lo que hacemos es limitar la imaginación o la creación. Y creo que lo importante aquí, ellos tienen una capacidad grande de crear mundos paralelos, de crear imágenes, de crear hacer asociaciones importantes, y lo que hacemos es precisamente énfasis en esa creatividad que todos tenemos, pero que desafortunadamente el mundo, las normas, las reglas nos limitan, ¿no? Y nos limitan a todos, no solamente a ellos, ¿no? Sino a todos, como que estamos limitados en ese hacer.
Sí, maestra. Profesor Cobos.
Me llama mucho la atención todo lo que comenta la profesora Luz Elena. Yo la verdad nunca he trabajado pues con este tipo de población. Alguna vez cuando empecé como docente, empecé dándole clases a adultos mayores, a empleados del servicio, gente que trabaja en la construcción, que no sabían leer y escribir, y esa fue como mi experiencia más cercana, y me llama la atención porque fue pues muy parecido. O sea, no eran técnicas diferentes de pedagogía. Sí, pues algunos llaman andragogía, que es como la pedagogía para adultos, se llama andragogía, y uno pensaría que son técnicas distintas, didácticas distintas, y en el fondo, escuchando a Lucilena, me di cuenta que es lo mismo. De pronto es un poquito como más de meterle más pasión, de más atención, y el aprendizaje está ahí. O sea, es también el maestro saber guiar a este tipo de población con mucho cariño, con mucho respeto, con mucha tolerancia, y es ser más sensible a lo que implica ese proceso de enseñanza-aprendizaje, de que ellos de pronto, este tipo de población, son un poco más literales en cuanto a lo que dicen en seguir instrucciones, pero que poco a poco con sentados a la mano del profesor, creando cosas, dándoles esa libertad para poder expresarse, pues se pueden lograr cosas muy bonitas. Y me gusta cuando dicen, por ejemplo, eso de las analogías que hacen, de esas metáforas que pueden crear estos chicos, porque cuando se crean metáforas, se conectan los dos hemisferios del cerebro, ¿sí? El lenguaje, recordemos que está en la parte izquierda del cerebro y la parte emotiva en la derecha, y cuando tú creas una metáfora, se crea esa sinergia, esa sinestesia, y permite expresar cosas muy, muy bonitas. Entonces, una de las formas de visibilizar el pensamiento es haciendo este tipo de ejercicios en lo que el estudiante tenga libertad para crear figuras literarias, para crear este tipo de metáforas, como escuchamos en el poema con los colores, y que permitan que los estudiantes den rienda suelta a su imaginación sin que estar coartados, pues, por la disciplina muchas veces de un colegio o algo. Y me gusta mucho este proyecto, de verdad. Te felicito al profesor Oscar, que poco a poco, pues ellos tampoco estaban preparados para eso, pero poco a poco se dieron cuenta de que ahí estaba la pasión de ser docentes, y que uno, si es buen profesor, tiene que tener esa capacidad para adaptarse a cualquier tipo de población. Muchas gracias, Diego.
Gracias, maestro. Bueno, digamos, en este sentido, mi experiencia pues ha sido más bien un tipo accidental. Es decir, recibir estudiantes en esta situación especial me tocó en varias universidades, porque pues en cierta medida se habían cambiado algunos reglamentos y algunas cosas. Y digamos, recuerdo mucho que tuve uno que tenía problemas del habla, es decir, estaba mudo, pero digamos él logró aprendió a escribir muy bien. O sea, él, la parte que era mudo no le quitaba ninguno de sus talentos, y era muy bueno. También tuve otro compañero, y este sí fue en maestría, un compañero ciego haciendo maestría en literatura. Era muy bonito verlo exponer haciendo estas metáforas, y leía mucho, claramente. Pues tenía un lazarillo que le ayudaba, porque eran libros que tristemente aquí en Colombia estaban muy atrasados en cuanto a la atención a esta población, pero él era entregado y apasionado con sus cosas, y uno llegaba a perderse y pensar, y llegar a imaginarse que no tenía ninguna discapacidad. Entonces, digamos, en este sentido es muy bonito ver esto, y también es un reto muy grande, porque uno tiene que cambiar su mentalidad. Ya es otra cuestión en donde los tiempos son distintos, aunque de pronto las estrategias y los métodos son parecidos, los tiempos son distintos, las respuestas no son las que pide supuestamente la sociedad. En esto sí sigo a la profesora Lucerena, que muchas veces a nosotros las reglas nos cohiben, y en la uh-huh. academia aún más, y con estas personas uno aprende mucho. Bueno, vamos al segundo bloque, y comenzamos con la intervención que nos envió el profesor Rodrigo con respecto al tema de la educación especial en Colombia.
Diego, muchas gracias. En el mundo se están abriendo paso nuevas modalidades para la enseñanza en edades tempranas. Se trata de las pedagogías alternativas, que no necesariamente entran a competir con la escuela tradicional, sino que en ocasiones se pueden convertir en un apoyo para esta. La educación alternativa corresponde al tipo de educación que se aleja de esa formación tradicional, instruccional, que prioriza el aprendizaje autónomo, el aprendizaje cooperativo, de exploración como ejes para el desarrollo de los estudiantes. Además de enseñar en la Universidad del Rosario, yo también soy docente en secundaria y he aprendido mucho sobre las estrategias de un aula centrada en el estudiante, con una retroalimentación personalizada y clases con instrucciones diferenciadas. Pero volvamos a la pedagogía alternativa, dentro de esa amplia variedad de modelos alternativos en la educación. Son conocidos los modelos constructivistas, el modelo Montessori, el método Waldorf, el método Kuhn, de escuelas libres, entre los más difundidos. El método constructivista, por ejemplo, vinculado con esa corriente, tiene como propósito motivar entre los estudiantes la autogestión para la construcción de su conocimiento, que sean capaces de enfrentar los desafíos de la vida en la exploración y aplicación de lo que saben, más allá de dominar unos contenidos o temas. El modelo pedagógico italiano Montessori propende por la autonomía, el equilibrio emocional, la toma de decisiones, la autodisciplina, a través del uso de recursos didácticos de impacto y que aprovechen ese espíritu curioso de los jóvenes y de los niños. El método Walford fue iniciado por el filósofo Rudolf Steiner a través del uso de recursos didácticos. Se basa en un ambiente de la libertad, de la cooperación, la autonomía y en el que se privilegian las artes y las manualidades. Y termino con otro método muy conocido y difundido en el mundo, el método japonés Kumon, que se concentra en el estudio autónomo de las matemáticas y la lectura. Y no se concentra tanto en las evaluaciones, en pruebas estandarizadas. Bueno, muchas gracias.
Bueno, pues aquí el maestro nos da unos ejemplos de este tipo de educación alternativa. Y digamos también, quiero llevar este programa, enseñarnos a mirar un poco, es no tanto ya pues la educación especial como tal, pues como sabemos cambiaron, la legislación cambió y todo esto, ya no hay educación especial como tal en Colombia, sino que me gustaría más mirar estos modelos alternativos que propone el profesor Rodrigo y que son, digamos, que también se utilizan mucho con los estudiantes de OAT. ¿Por qué no nos podemos, en cierta medida, incrustar en la universidad, en la academia clásica? Siempre terminamos es con lo mismo, ¿no? Y el estudiante siempre está presionado por la nota. Profesor Cobos, desde su experiencia, ya que usted...
¡Ah, qué bueno, qué buena pregunta! Eso es muy sencilla, Diego, eso es muy sencilla, y es lo que hemos siempre reclamado los profesores que trabajamos con clases de escritura, es el tamaño de los grupos. O sea, digamos, si algo ha tenido el éxito de debate es que yo imagino que no son grupos de 40, 30 estudiantes en un salón. Eso requiere de grupos muy pequeños, ¿sí? Y ojalá con dos profesores al tiempo. Entonces, es básicamente, pues, más logística, decisiones administrativas lo que hay detrás de esto. Porque para lograr también una buena educación, por lo menos desde mi experiencia, cuando yo tengo grupos pequeños de escritura, la diferencia es abismal con grupos grandes. Porque uno puede estar como profesor más pendiente de llevar un tratamiento más personalizado del desarrollo de cada estudiante, de su proceso, acompañarlos más de forma más, como estar más encima de ellos, y de alguna forma la universidad lo sabe y por eso está el CLE. Y me encanta, por ejemplo, a mí tener asesorías privadas con estudiantes para poderles tener el tiempo y explicarles cosas. Entonces es una cosa más de que va de por medio de lo económico también, que no parece, pero yo sé que de fondo de la universidad está haciendo un gran trabajo con nuestro tele, este tipo de asesorías, en donde semanalmente me han pasado un profesor, una joven que es una invitación también por esta pregunta, escuchando a que aprovechen los servicios de asesorías que ahorita se ve, en que ninguna otra universidad tiene el privilegio de sentarse con un profesor una hora y hablar de estos temas. Entonces, gracias por esa pregunta, Diego.
Bueno, profesora Luz Elena, ¿qué opina usted?
Bueno, quería incluso continuar con la línea del profesor Rodrigo sobre la educación alternativa, y quería mencionar una cita para aquí varias ideas, incluso de lo que acabo de mencionar el profesor Sebastián. Pilar Arnaiz Sánchez, catedrática de la educación especial en la Universidad de Murcia, afirma que educar en la diversidad, digamos, estamos pensando precisamente en alternativas que puedan ofrecerles capacidades y herramientas a las diferencias. Entonces, educar en la diversidad significa ejercer, y esto es importante, los principios de igualdad y equidad a los que todo ser humano tiene derecho, lo que conlleva a desarrollar unas estrategias de enseñanza-aprendizaje que personalicen la enseñanza en un marco en la dinámica de trabajo para todos. Esto implica que educar para la diversidad es educar en la convivencia democrática, donde la solidaridad, la tolerancia y la cooperación están presentes. Digamos, siguiendo un poco lo que está diciendo la catedrática de la Universidad de Murcia, esto
educar en la diversidad, no tanto pensar en unas herramientas conductuales de esta perspectiva de cómo generar unos comportamientos de premio y castigo o de competencia, digamos, eso no sería como el contexto adecuado de una educación alternativa, sino una educación alternativa implica pensar en estos valores de la solidaridad, la igualdad y la cooperación. ¿Qué condiciones de posibilidad precisamente en la atmósfera, en el, digamos, en el campo en donde podemos elaborar para que esto se dé? Digamos que es importante pensar, estamos educando incluso todas las materias, la mayoría de materias, y evidentemente las de lectoescritura, son capacidades o habilidades que muy útiles en el ejercicio de una ciudadanía, pues del ejercicio y autonomía ciudadana, ¿no? Porque pues lo dijimos y lo hemos dicho, está vinculado al pensamiento crítico. Entonces la educación alternativa tiene que de alguna forma pensar en esas condiciones de posibilidad de equidad e igualdad y pensar que las herramientas tienen que tender a esa finalidad. Si nosotros enseñamos a leer o a escribir, ¿para qué es? ¿Qué tipo de capacidades queremos fomentar o fortalecer? ¿Listo? Y también específicamente aumentar, pues digamos, pensando en el desarrollo de la autonomía, ya que digamos muchas estrategias educativas están al servicio de la obediencia o del premio y castigo. O otra cosa serán las la educación que esté pensada en el desarrollo de la autonomía. Y para las personas con las que trabajamos, precisamente el reto tiene que ver con este, cómo desarrollar autonomía, no tanto como digamos estas herramientas tanto de la lectura y la escritura, cómo les permite a estas personas que padecen de, bueno, que digamos, que tienen autismo o que están tienen síndrome de Down, algunos grados, digamos, de unas situaciones particulares, ¿cómo hacemos para que estas personas puedan desarrollar una autonomía? Y lo mismo, es lo mismo, digamos, que pensamos para los estudiantes, tanto de pregrado como, digamos, en colegios y en el pregrado, estamos precisamente, ese es el reto. ¿Cómo hacemos para ser ciudadanos? ¿Cómo hacemos para que las herramientas permitan que los estudiantes sean autónomos, que los estudiantes tengan un pensamiento crítico? Entonces, fíjense que acá implica que pensar la educación alternativa en el contexto de los principios de igualdad, solidaridad, y bueno, que nos implica pensar de otro las herramientas que conocemos, ¿no? De la cual tenemos que tenemos a la mano.
Sí, no, y digamos en ese sentido, pues uno entiende que hay en el mundo universitario, sobre todo, hay carreras que requieren también los métodos clásicos, ¿no? Pues por ejemplo, la medicina es una carrera que lo requiere. Ya después, cuando adquieren los conocimientos que requieren los médicos, ahí sí ya podemos entrar a mirar estas cuestiones alternativas. Pero hay otras carreras, como por ejemplo en humanidades, en donde pues podemos y alcanzar mejores, digámoslo así, mejores resultados en el desarrollo de los estudiantes, implementando teorías, implementando estrategias que pues se llaman revolucionarias o demás, y más en nuestros, llamémoslo así, talleres de escritura que tenemos en la universidad. Yo sé que los tres profesores que estamos aquí en el panel lo hemos hecho y hemos llegado a dejar de lado un poco la nota y a evitar que los estudiantes entren en esa competencia, pero al final de cuentas, y pues eso lo estamos viviendo aquí en el cierre del semestre, lo que marca el estudiante es la nota. Y entonces ahí es en donde yo digo que de pronto la universidad, y no estoy hablando de la Universidad del Rosario, estoy hablando de la universidad en general, está estancada. Desde ya llevamos casi, no sé, un siglo con el mismo sistema. Profesor Cobos, ¿qué opina?
Bueno, sí, es que desvincular a la nota del aprendizaje, la tarea de todo profesor, y yo desde lo personal hace tiempo ya vengo implementando en mis clases más sesiones de autoevaluación, en donde el estudiante se autoevalúe su desempeño, obviamente de acuerdo a algunos parámetros que se le dan, para que no se asusten por la nota. Yo digo, la nota es lo de menos, la nota es un número. Una cosa es calificar y otra cosa es evaluar. Calificar es poner un número, calificar es cuantitativo, evaluar es como ir al sastre y decir cógele aquí, cógele allá, y me gusta que esa última sesión con mis estudiantes de universidad sea más charlada la nota, sea como reconociendo errores, fortalezas, y al final llegamos a un consenso, pero es algo, una tradición que tenemos de muchos años, en la que todo el trabajo se hace por la nota, y eso es lo que queremos como profesores disuadir, que cada uno es consciente de su propio aprendizaje. A veces la nota, las notas mienten, los números, en el caso de educación, los números mienten. Aquellos estudiantes, pues, de buenos promedios, pues, no necesariamente son los que después tienen éxito, digamos, en lo laboral o en lo personal, sino que este es virtual, o sea, hay que quitar ese mito de la nota y que la nota dice todo, y más bien entrar en procesos evaluativos que son más cualitativos, que nos hablan más de fortalezas, debilidades, y repito, evaluar es como ir al sastre. Cuando usted va al sastre y le dice cógele aquí, quítele allá, miremos acá, probemos esto, probemos lo otro, es eso, es invitar a los estudiantes a que la nota no es lo más importante, pero repito, es difícil porque estamos, pues, por muchos años la nota me dio el proceso de enseñanza-aprendizaje. Diego, gracias.
Gracias, maestro. Profesora Lucelena, ¿qué opina de esto de la nota, la competencia y todo esto a lo que al final termina resumido nuestro trabajo? ¿Qué es lo que nos va a tocar hacer la próxima semana? ¿Calificar?
Sí, desafortunadamente creo que si esa es la meta, se desvirtúa el fin, ¿no? Digamos, que no se tenga claro el fin y que el fin sea un número. Se pierde un poco como la el valor de lo que se hace, o sea, digamos, el valor es la nota, pero digamos, si tenemos claro un fin que tiene que ver como, bueno, estas herramientas me permiten a mí poder expresar mis necesidades, como en el caso de los estudiantes de OAT, que a través de la lectura y escritura pueden revelar su identidad, pueden revelar sus ideas, pueden revelar sus necesidades, por ejemplo, para ellos ha sido fundamental eso, y también para nosotros reconocerlo, como a través de la escritura ellos van revelando, van construyendo una identidad y van revelando sus necesidades que a veces están opacadas o que no se ven, simplemente porque, digamos, allí, a diferencia de las clases donde se persigue la nota, los fines son otros. O sea, estamos hablando de, bueno, cómo fortalecemos una identidad o cómo fortalecemos que pueda participar y expresar unas ideas. Entonces, si reducimos los ejercicios a la nota, pues no hay norte. Creo que no, como que se pierde la posibilidad de construir una y como un modo de ser, decirlo así, que tienda a que le permita generar o desarrollar otras capacidades. La nota incluso no dice si el estudiante realmente desarrolló o no desarrolló una capacidad.
Sí, y ahí es donde viene mi pregunta.
Una capacidad. Sí.
Y a partir de lo que dice la maestra, viene mi pregunta para cerrar este bloque. Y es, digamos, ustedes como pedagogos, ya que pues no tenemos muchos años, pero sí llevamos añitos en esto, ¿qué sistema propondrían para acabar con esto de las notas? Maestro Cobos.
Bueno, yo creo que eso ya se ha venido trabajando y mucho se ha hablado de eso, pero poco se ha implementado, y la universidad lo sabe y viene trabajando en eso con el Centro de Enseñanza y Aprendizaje, con el CEA, y es todo el sistema de rúbricas para evitar que la calificación sea lo más subjetivo, porque cuando hablamos de calificación entramos en terrenos cuantitativos, y todo lo cuantitativo tiende a ser tiende, digamos, a que si es del lado del profesor, pues tiende a ser de pronto muy, muy subjetivo, ¿cierto? Pero cuando hay unas rúbricas bien hechas, el estudiante perfectamente se puede autoevaluar. Entonces, cada vez estamos más entrando en esos procesos de autoevaluación en donde el profesor y la subjetividad que pueda tener el profesor sea lo menos permeada posible, y que simplemente el estudiante con toda autoridad frente a una buena rúbrica se pueda autoevaluar. Entonces ahí yo creo que ya se ha venido trabajando en eso, sino que falta es implementarlo más en todas las áreas de conocimiento, pues por lo menos en humanidades ya estamos trabajando en este estilo de rúbricas, y en otras carreras también se puede trabajar, todo es sujeto a hacer buenas rúbricas en donde el profesor lo haga lo menos posible, meta su subjetividad lo menos posible. Entonces sí se ha venido trabajando, y pues corresponde a los buenos profesores hacer buenas rúbricas para que el estudiante se autoevalúe con toda confianza y puede dar al final del semestre, al final de un corte, él puede decir, mi nota es esta, porque sí cumplí o no cumplí con las expectativas de cada clase. Gracias,
Diego. Gracias, maestro. Profesora Luz Elena, ¿qué sistema propone? Ya lo ha pensado.
No, de hecho lo hemos pensado juntos, Diego. En el CLE, por ejemplo, cuando la prueba de CLE para sí mismo, la prueba inicial que realizan los estudiantes de primeros semestres, para saber el nivel o para conocer el nivel en que se encuentran de lectoescritura, arroja un resultado cualitativo. Y ese resultado cualitativo es interesante porque lo que indica o lo que genera o el fin de esa evaluación es generar una competencia. ¿Sí? Es decir, que el estudiante reconozca y comprenda en qué situación está. Es decir, ya hemos hablado de esto en otros programas sobre los niveles de lectoescritura que manejamos en el centro, que tiene que ver con la literalidad, la capacidad inferencial, el intertextual y el pensamiento crítico. Entonces, fíjense, y que está muy vinculado al sistema de rúbricas, las rúbricas evidentemente intentan caracterizar y generar unas cualidades, por decirlo así, en donde el estudiante conozca de forma adecuada en qué momento se encuentra, es decir, qué debe fortalecer, no tanto qué hace mal, digamos, no es tanto hago mal esto, no encuentro estas partes en el texto, sino en qué momento me encuentro. Entonces creo que incluso desde el CLE estamos precisamente y en todos los servicios que ofrecemos, incluso con el vínculo con OAT, creo que estamos paso a paso transformando precisamente, evidentemente requerimos de una evaluación, pero creo que el paso es del número, o bueno, que el número sea secundario, por decirlo así, a lo que la rúbrica, incluso lo que está diciendo el profesor Cobos, y lo que en este caso develaría más una caracterización cualitativa, que y permite que de alguna forma sea consciente y el número no sea tan como la meta o el objetivo.
En mi caso, yo siempre he pensado en esto, pues para mí el número no dice nada en sí. Y en realidad, pues uno como profesor ha caído en lo que dice el profesor, cuestiones subjetivas de poner una nota y poner otra y seguir. Y de pronto esa no es la nota y el estudiante en sí se va como con una especie de mentira de que sabe hacer cosas o sabe cosas. Yo propondría más bien es como una especie no de evaluación, sino más una cuestión en donde al finalizar su vida académica en la universidad, digo, su pregrado, que el estudiante demuestre que sabe hacer cosas, las cosas elementales dentro de su oficio, ya que no sea una cosa muy compleja, que sea algo parecido a lo que se hace en el trabajo, algo parecido a lo que él va a hacer en su primer trabajo, y que lo desarrolle de una manera adecuada sin necesidad de que tenga que alcanzar un 3, un 4, un 5, porque al final de cuentas pues eso es un número. Y en la vida ya del adulto como tal, lo que uno realiza son trabajos y lo que se ven son resultados, independientemente muchas veces del proceso e independientemente de que uno sepa mucho desde la universidad, porque se han dado casos de estudiantes modelos que llevan esos promedios en 5 y al momento de enfrentarse para lo que supuestamente fueron formados, no son capaces y salen con nada. Bueno, y continuemos con el programa.
Rosario Radio es cultura en Se Lee Cultural.
Cultural, escuchando los Rolling Stones, y ahora pues démosle paso a la otra intervención que nos envía el profesor Rodrigo, para ver hacia dónde más dirigimos esta discusión acerca de la educación especial y la educación alternativa.
Gracias, Diego. Cuando hablamos de la nueva forma de educar del siglo XXI, en América Latina tenemos a un extraordinario referente, el brasilero Paulo Freire, quien fue un asiduo crítico de la educación tradicional, me refiero a la educación del siglo XX, como una educación a la que él llamó educación bancaria, el saber como un depósito. Es la visión de una educación pasiva en la que los estudiantes son las bóvedas en las que se insertan conocimientos, pero son pasivos en la acción. Y la acción la tienen las instituciones y los profesores. Esta idea de Freire volcó las perspectivas sobre la educación como instrucción. Nos hizo ver a un ejercicio de la enseñanza como una actividad dinámica con muchos protagonistas, no solo el docente y sus discípulos. Las pedagogías alternativas buscan generar cambios en el procedimiento didáctico que se lleva a cabo en un aula y fuera del aula, porque ustedes lo saben, son testigos de ello, profesor Diego. Hoy la educación quiere involucrar a los padres de familia, quiere involucrar a la comunidad, a los vecinos. Por eso se habla también de un aprendizaje centrado en los estudiantes, que busca su independencia, su autonomía, pero también que sean cooperativos en el proceso de aprender. Muchas gracias.
Bueno, y digamos, tomando esto que nos dice el profesor Rodrigo y sobre todo hablando de Paulo Freire, yo noto también una cierta cuestión, y sobre todo en nuestro país, no sé si en otros países será igual, en donde cuando se habla de una cuestión alternativa ya vuelve otra vez esta cuestión de polarización, ¿no? Y demás, en donde pues como Freire pues era, digámoslo así, cercano al presidente Lula y todo eso, pues ya lo tildan de comunista y demás, y la gente comete la falacia y no lo lee porque el señor tenía un amigo, ¿ya? Sin embargo, pues nosotros en el CELE lo hemos estudiado bastante, pues ya que es uno de los principales teóricos del pensamiento crítico, y él propone eso, centrarse en el estudiante, olvidarse que el profesor lo único que debe hacer es ser profesor, es decir, constantemente estar estudiando, constantemente tener mayor conocimiento, pero todo ese conocimiento debe estar centrado en el estudiante. Y aquí también, desde este punto que nos pone el profesor Rodrigo, quisiera que ustedes me comenten cómo es el modelo del profesor que necesitamos en estos momentos. Profesor Cobos.
Aló, ¿sí me escuchan?
Sí, sí, maestro. ¿Cómo sería el modelo del profesor en este momento, teniendo en cuenta que nosotros nos debemos es al estudiante? ¿Cómo sería?
Bueno, ahora que estaba mencionando a Freire, Paulo Freire hablaba sobre la pedagogía del oprimido, ¿no? Y esa concepción bancaria de la educación en la que el profesor deposita conocimientos y después a final de semestre saca con la nota. Y hay una frase de Freire que me gusta y dice... nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, son los hombres los que se educan mediante la mediación del mundo. Y con esto Freire nos quiere decir que todos, tanto profesores como estudiantes, somos eternos aprendices. O sea, el buen profesor es también un aprendiz, un investigador en el aula, y nosotros como profesores universitarios deberíamos estar siempre conscientes de que estamos aprendiendo también de nuestros estudiantes. Debemos estar constantemente, valga la palabra, reinventándonos nuestras metodologías, nuestras didácticas todo el tiempo. Entonces nosotros también como docentes universitarios somos investigadores dentro del aula. Eso es lo que más me ha quedado claro en estos años de docencia, en que como profesores somos un aprendiz más, somos un estudiante más, sino que dentro del aula pues cumplimos una función como la de un sherpa, ese guía que acompaña a los turistas a subir la montaña en el Himalaya. Entonces nosotros también somos ese sherpa que acompañamos a los estudiantes en ese proceso de enseñanza-aprendizaje y los acompañamos de la mano, de lado, a subir esa montaña. Entonces esa es la principal reflexión, somos investigadores también en el aula. Y el llamado a todos los profesores, que no en esta época, en esta nueva tecnología, en este siglo XXI, el rol del docente ha cambiado y estamos llamados a ser investigadores en el aula, a ser un aprendiz más, a aprender, que es el gran horizonte pedagógico de nuestra universidad. Muchas gracias, Diego.
Gracias, maestro. Profesora Luz Elena, ¿cuál sería o cómo sería el profesor para esta nueva alternativa, para esta educación actual y sobre todo el universitario, ¿no?
Claro. Bueno, yo creo que es importante unas estrategias y unas herramientas con finalidad, lo he venido diciendo en la mayor parte del programa, pero que estén también vinculadas, por ejemplo, al reconocimiento y al planteamiento de problemas. Creo que ese podría ser un primer punto, una primera forma de hacerlo, en donde los problemas y los dilemas nos ponen a prueba las perspectivas teóricas y las herramientas. O sea, si nosotros cómo leemos el contexto, cómo en el contexto al que pertenecemos identificamos los dilemas o las paradojas y ponemos a prueba o en tensión las herramientas tanto teóricas como tanto las perspectivas teóricas como las herramientas que tenemos para enfrentar a estos dilemas. Por supuesto, otro elemento importante es el reconocimiento histórico, la memoria, ¿no? Muchas veces nos encontramos en cursos en donde los estudiantes están completamente desconectados con la historia, no conocemos de nuestra historia, no hay un reconocimiento de nuestros antepasados y de nuestras realidades políticas y sociales anteriores. Entonces creo que todo esto también tiene que fortalecer un reconocimiento y una conciencia con respecto a lo que nos pasó o lo que nos ha pasado a nosotros. También un reconocimiento de la diferencia, precisamente esta educación alternativa está pensada en un contexto democrático en donde todas las personas revelamos una diferencia de creencias, diferencia de capacidades, diferencia de pensamiento, etcétera, de creencias. Y me parece que la tarea también en el aula tiene que ver con la manera de forma transversal establecer como un diálogo con las diferencias que nos permita hacer también un vínculo entre contextos, entre los distintos contextos. Creo que son tres, podría hablar de otros dos más, pero me tocaría cerrar. Pero creería que son esos tres. Creo que el proceso de conciencia implica estos tres puntos.
Sí, maestra, tranquila que pues si nos queda tiempo ahorita nos va a dar los otros puntos. Bueno, y vamos con la última intervención del profesor Rodrigo.
Gracias. Quiero referirme muy brevemente al artículo del profesor e investigador de la Universidad de Antioquia, Alexander Yarza, titulado Algunos modos de historiar la educación especial en Colombia. Una mirada crítica desde la historia de la práctica pedagógica. En este artículo plantea una crítica al Estado en cuanto a sus esfuerzos tardíos por darle cabida a la educación especial. Yo puedo decir hoy a la educación incluyente y diferenciada, pero también una crítica por haber mantenido en el olvido a la educación especial. Incluso el profesor Yarza cita una publicación de carácter histórico de José Jaime Díaz Osorio, en el que precisa los inicios de la educación especial en Colombia. Pues él dice que sus inicios se remontan a casi la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, es claro que tiene mucho que ver las acciones filantrópicas de algunas personas ajenas al gobierno. Sitúa los antecedentes de la educación especial en Antioquia hacia finales del siglo XVIII y mediados del siglo XIX, pero Díaz Osorio aclara que la educación especial, propiamente dicha, arranca con la Escuela de Trabajo San José y la Escuela de Ciegos y Sordos. La primera, fundada en 1914 por una ordenanza estatal, y la segunda por el decreto 4 de 1925. Hablar de estos temas me recuerda mucho la etapa de mi niñez y mi juventud. De niño mis padres tuvieron una papelería que les sirvió mucho a una comunidad vecina del Instituto de Nuestra Señora de la Sabiduría para Niños Ciegos y Sordos, Y cuando ya estaba en 10.º y 11 y la educación contemplaba horas de alfabetización, fui lector de un abogado ciego que trabajaba en el INCI, Instituto para Ciegos, ubicado en la carrera 13 con calle 34. Y no puedo negar que estas experiencias me encaminaron en lo que hoy soy y en lo que hoy hago. Muchas gracias, compañeros.
Gracias, maestro. Bueno, y tenemos el tiempo para nuestro cierre. Profesora Lucelena, ahorita sí, coméntenos esas dos, pero muy breve, esos otros puntos que usted cree necesarios.
Sí, bueno, quería hablar, pero me quedé pensando en lo que también está diciendo el profesor Rodrigo, muy interesante desde su experiencia. Creo que parte de la educación alternativa tiene que ver con inclusión, ¿no? Como desde el Estado, preguntarnos un poco cómo desde el Estado se han generado estrategias o no para generar una inclusión para la comunidad con capacidades diversas. Bueno, y los otros dos, ya para terminar, estaba hablando sobre la capacidad que a través de nuestras técnicas logramos que los estudiantes relacionen contextos y vinculen textos. Es decir, que puedan evidentemente hacer una lectura intertextual que les permita fortalecer su pensamiento crítico.
Gracias, maestra. Profesor Cobos, ya para despedirnos. Profesor Cobos, creo que tiene cerrado el micrófono.
Ya, ¿me escuchan?
Sí, maestro. A ver, ya para despedirnos, maestro.
Bueno, no, para despedirnos, que pues nuevamente felicitar a los profesores Luz Elena y al profesor Oscar, porque ser docente no es fácil como muchos creen, sino que requiere una verdadera vocación. Y escuchando los testimonios de estos profesores el jueves pasado y hoy, y también escuchándolos a ustedes, al profesor Rodrigo, se da cuenta que esto es una labor muy bonita y que para ser buenos profesores, pues primero debemos ser buenos seres humanos. Y los estudiantes no aprenderán mucho de aquellos profesores que no les inspiren simpatía y respeto. Entonces, es bueno, antes de formar profesionales, nosotros formamos personas. Eso, con esa reflexión, querría cerrar el día de hoy. Muchas gracias, Diego.
Bueno, y ya pues para cerrar, fue un buen programa en donde hicimos unas reflexiones acerca de esto de la educación, y nos podemos centrar un poco más y invitar a nuestros colegas a que nos centremos en el estudiante. Pues uno en realidad, pues uno se está formando también, pero en realidad uno se debe al estudiante y lo que importa es formarlo a él. Y los invitamos dentro de 8 días, que pues vamos a tener un programa especial, va a ser un poco distinto a estos, vamos a hablar de Diego Armando Maradona y vamos a intentar dilucidar todo aquello que encierra este enigmático personaje que falleció el día de ayer. Entonces los esperamos, una invitación abierta. Y esto fue Se Lee Cultural. Nos vemos dentro de 8 días. Angel, when will those clouds all disappear? Angel, where will it lead us from? With no loving in our souls and no money in our courts, you can say we're satisfied. Angel, angel, you can say we never tried.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. ¡Venga! Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.